La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
El mundo no se detiene, la energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Disfruta hoy tu comida favorita en Benny Gantz con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com.
Sí.
Viernes 8, 7 de mayo. Hoy es el Día del Soldado, ¿eh? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. ¿O no?
¿Aquel no tiene audio?
Dos. ¿Se escucha?
Está apagado. No creo.
No tiene.
Hoy sí ya.
Hoy sí.
Hoy sí.
Va.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este viernes 7 de mayo por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Con problemitas técnicos al arranque, pero hoy sí vamos con todo en este viernes, previo a una gran jornada de la Liga Española y previo a la vuelta de los cuartos de final que terminaron súper, súper socados después de los cuatro partidos del miércoles pasado. Les saluda Marcelo Betancur, en la mesa Oscar Guerra, como siempre bien ponderado Sergio Enrique Gallardo del CID y Manuel González en los controles. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Marcelo. A Sergio un saludo también. Aquí defendiendo mi localía.
Sí, ¿verdad?
No, pero siempre es un gusto estar con todos ustedes. Y como decía Marcelo, hay mucho de qué hablar ahora de fútbol y un par de otras cosas también. Está hoy por la noche, no se pierdan la selección de fútbol sala, que puede hacer historia también de la nada. Y así, calladito, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso también.
Ok, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Admirado por lo de la selección de fútbol sala, definitivamente. Va a ser como un golpe en lo oscuro. Porque ¿quién se quita un golpe en lo oscuro? Y es un golpe favorable para la tan traída y tan llevada Federación de Fútbol, que no ha hecho mucho. Para mí, el hecho de que ellos fueran a un campeonato era para justificar la erogación que hace la FIFA. Y entonces ahora la clasificación que la han logrado a puro esfuerzo propio, no por un programa ni nada, le sirve a los otros para usarlo como gallardete, ¿no?
Es trabajo de la liga también, porque ellos ya hay una liga de fútbol sala desde hace un par de años también que ha venido trabajando bien, eso no hay que negarlo, y estos jugadores han tenido el rodaje por lo menos necesario para estar en forma, no solo juntarse para jugar con la selección. Entonces sí es un trabajo coordinado de esta liga de fútbol sala. Y bueno, ojalá están a un triunfo de ganarle hoy a Guatemala por la noche y clasificarse al Mundial de Lituania.
Así es. Un poco para hacer resumen, esta aventura comenzó el lunes pasado, la primera vez que El Salvador participaba en un premundial. Hay que decir que dentro de Centroamérica, de la CONCACAF más bien, las potencias han sido últimamente Panamá, Guatemala y Costa Rica. ni siquiera México ha logrado destacar, y de repente Estados Unidos también. Y El Salvador, de alguna manera, está diciendo presente por primera vez acá. El lunes le empataron a Estados Unidos, que era el, como el favorito del grupo. Y ya desde entonces ya era una sorpresa, y después El Salvador, después de empatar eso, cumplió el martes al derrotar a Cuba 2-1, y luego termina firmando la gesta con un triunfo de 5-2 sobre Nicaragua, lo que le da el boleto a la segunda ronda. Se quedó a un gol de terminar en primer lugar del grupo, y por tanto, en vez de enfrentar a Dominicana en cuartos de final, se va a enfrentar hoy en la noche a las 8 p.m. en el partido estelar de la jornada a Guatemala, que es el local que ha asistido a 3 mundiales, uno como ha sido sede de uno de ellos, y ha ganado 2 boletos mundialistas, así que vamos a ver cómo le va si El Salvador termina de dar la campanada hoy en Guatemala.
Ojalá, va a estar difícil porque Guatemala ya tiene años de estar en esto. Yo recuerdo que yo trabajé en Guatemala allá por el 81 y ya existía fútbol sala como un ente organizado, pues, y albergar es largo.
Sí, y tienen un escenario muy bonito que es el domo que debes conocer. El domo, sí. Que se construyó, según entiendo, para albergar el mundial, creo que fue en el año 2000, de fútbol sala. Desde entonces Guatemala ha tenido una fuerte tradición y presencia en la élite del fútbol sala, pero ya ahorita todo, platicábamos el miércoles aquí con un colega de Guatemala y decía que esta ya no es la generación de oro de fútbol sala de Guatemala. Entonces eso abre un poquito la posibilidad de que El Salvador tenga esperanza de meterse el primer mundial de fútbol sala en su historia.
Bueno, la esperanza siempre está. También voy a reiterar, ¿quién quita? Un pencazo en lo oscuro.
Bueno, eso será.
Va a salir como la de playa también.
Sí, eso algo similar, sí. Pues.
Uh-huh. Así es, eso lo vamos a tener hoy a las 8 de la noche. Vamos a ver si El Salvador logra, el gran favorito de Guatemala acá, y vamos a ver si logramos dar la sorpresa. Sergio, no habíamos hablado con vos después de los partidos de cuarto de final. ¿Qué te pareció el Águila Alianza y San Miguel?
Fíjate que me pareció que era un resultado lógico. Sin embargo, no, para mí sí, yo daba como favorito
al Alianza.
Mi pronóstico en el Alianza. Uh-huh. Creo que el Águila no está pasando por un momento que uno lo ve
cierto,
como campeón.
Lo dice como ganador de Alianza. Uh-huh.
Entonces no fue extraño para mí. Lo que sí fue extraño, el precario marcador de 1-0. No me acuerdo cuánto di en mi
1-2.
Ok, era la diferencia de uno, pero siquiera el Águila metiendo uno, que no pudo hacer.
Claro.
Y el Águila que yo vi en ese partido no es un equipo que vos vas a decir, bah, este tiene aire de campeón. Lo mismo me pasó, me decepcionó mucho haber visto al Once Deportivo, porque creo que fue una caricatura del que hemos estado acostumbrados a ver.
Que no te toquen al Firpo, entonces.
El Firpo, pues fíjate que sacó el resultado, ¿verdad?
Sí,
pero ahí nomás. Pero al que sí lo vi muy bien, y me gustaron sobre todo los últimos minutos, el FAS. Aquello de que yo lo siempre he estado, no, mira si este equipo no saca la cara, mira este equipo no saca la cara. Me pareció que esa noche dijeron, mira, hay que taparle la boca al Sergio Gallardo. Y los últimos momentos lo vi un equipo ordenado, un equipo que sabía lo que quería, un equipo que se apoderó de la pelota.
Y mostraron carácter también.
¿Perdón?
Mostraron carácter también.
Sí, sí, sí. Entonces me gustó. Creo que fue lo más agradable para mí en esa jornada.
Ahora, Sergio, volviendo al partido de Cucatlán, ¿Alianza favorito para pasar, pese a que solo ganó 1-0?
Sí, claro. Sí. Aquí ya están en su mera salsa. Y ya cantan más fuerte.
Claro.
Sí, yo creo que sí.
Okay. Oscar, después del partido pareciera que Águila casi que se incendia él solo con las declaraciones que dan. Osman no quiso hablar, señaló a los jugadores, y luego Andrés Quejada habló acerca de los tiempos de corte incluso, y habló acerca de que los delanteros de su equipo no tenían jerarquía, como si los tenían los de la Alianza. ¿Cómo se puede, ¿Qué tanto le puede afectar al Águila llegar
partido
así en ese con esas aguas turbulentas al Cuscatlán, donde Alianza difícil que falle solo el martes le pudo ganar ahí?
Es reflejo de la frustración que tuvo el Águila, porque no hay que negarlo, y quienes vieron el partido también coincidirán que el Águila tuvo oportunidades de anotar, se quedó corto, e incluso el mismo Milton Meléndez lo decía al final del partido, que ellos aprovecharon la más clara que tuvieron, y esa fue la diferencia. Creo que fue el punto, mucha frustración y... como que era lo que faltaba, la gota que derramó el vaso para que se viera cuál es la realidad interna del Águila.
Por el poco
tiempo que hay entre un partido y otro, creo que es en estos equipos que perdieron, es más concentrarse en la parte mental para darle vuelta. Ya no te da espacio para que cambiar o intentar otra cosa en la parte futbolística. Sí puedes hacer ajustes el entrenador y pues, tal vez cambiar jugadores y mover un poco su esquema ya, pero nada diferente a lo que ha hecho en todo este tiempo. Entonces es de meterle a los jugadores en la cabeza qué representa el partido de vuelta para los que perdieron. Yo dije, previo a la jornada de ida, que quienes ganaran estos partidos, quienes ganaran los partidos de ida son los que van a clasificar. Entonces, y mantengo lo que digo, entonces lo tiene muy complicado el Águila, lo tiene complicado el Metapán y lo tiene también complicado el Limeño, a pesar de que los últimos dos iban de locales, pero la desventaja les puede pesar mucho. Y creo que al Águila, eso aparte que le toca la visita, ir de visita es lo que más lo ha complicado y le hizo el cortocircuito en el cerebro, y es parte de lo que vinieron las declaraciones, de haber tenido la oportunidad, no hacerlo y desperdiciar ese chance que tuvieron, porque sí tuvieron a la Alianza en varias oportunidades para sentenciarlo, pero lo dejaron vivo. Y creo que es lo que más le ha pesado al Águila en su interna, que sabían que si no aprovechaban esa oportunidad, venir al Cuscatlán iba a ser muy complicado.
Claro que sí. A mí, yo me quedo con que a mí me dio la impresión que, no sé si el mejor, pero uno de los mejores partidos del Águila se lo vimos contra la Alianza, justamente el miércoles. Los dos equipos se dedicaron a jugar, creo yo, y al ver para mí Alianza, que Maciel y Mayen estaban haciendo de la suya, jugaron al bloque bajo. Es decir, yo vi Isaac Portillo se metía en medio de los centrales, Narciso Orellana también cubriendo el trabajo que podían para que no agarraran a sus laterales en 2-1. Es decir, Alianza se resguardó porque Águila tenía la pelota y tenía las opciones.
Claro.
Yo digo, y si hace un partido así en casa con la mayor cantidad de público que te ha llegado en todo el torneo y perdés 0-1, decir, ya más o menos ahí medís las limitantes que tiene el equipo, que se suele defender muy bien, obviamente para evocar el despiste que tienen, porque en esa pelota que logra filtrar Isaac Portillo para que la cabrita le gane la espalda al lateral, hace que toda la defensa se tenga que
se corra,
entonces el otro central se queda con Fito, porque Fito estaba ahí en el primer palo, y el lateral no logra llegar a tiempo para cubrir el mercado. Entonces, para mí ese error lo capitaliza bien el Alianza, y ya vos te pones a pensar, claro, Águila defiende muy bien, cometió un error, lo pagó caro, pero no tiene gol. No tiene gol, pese a que creó las opciones. Entonces, eso es para mí uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar el Águila. Ahora,
yo creo que de eso es lo que se trata, no de las oportunidades que creaste, sino de cuáles metiste. Es lo que yo todavía digo. Mira, si no la metes, no estás en nada. Entonces, a mí no me pareció el Águila por eso. Yo siento que el otro equipo, pese a que tenía bajas importantes.
Claro.
Importantísimas, porque su cerebro, el que le mueve el equipo, no estaba. Y mira qué bien lo hizo, pues.
Sí, y por eso te digo, creo que ahí en la... Le hizo ya el cortocircuito al Águila al final.
Y también creo que no fue tanto aprovechar el error, sino la versatilidad que tiene el plantel de la Alianza. Porque hay que cubrir a Fito, que es el campeón goleador. Vaya, pues hay que cubrirlo. Que hay que cubrir a todos los cubren. Y al que dejan suelto, ese la puede hacer.
Así es. Pues bueno, además hay que decir que lo más probable es que ya Marvin Monterroso pueda jugar. Vaya. Hay que decir que las tres de las cuatro derrotas que tuvo la Alianza en segunda ronda, Marvin no pudo jugar y se nota ya. Y entonces ya el equipo probablemente va a poder enfrentar en casa el partido de otra manera. Así que bueno, pareciera que Alianza, pese al 0-1, lo tiene bastante encarrilado. O sea que no le crees a Ancheta, Sergio.
Mira, en este caso no. Ancheta.
Técnico limeño.
Sí, yo sé. Mira, es bueno, tiene buen equipo y toda la cosa, pero yo no creo que pueda. Va de visita.
No. Ya va en casa, allá en Santa Rosa.
Metapán, limeño, uh-huh. Alianza y Once Deportivo son los locales.
Sí, Once Deportivo tiene que lucirse ahora, porque en esa su canchita la lee muy bien.
Sí.
Y que tiene que levantar los bonos porque tuviste el partido.
Sí, pero también se encontró con un rival que, es decir, tomó todas las precauciones porque acuérdate de dónde viene Santa Tecla y no quería por lo menos al principio desperdiciar o irse más bajo. Puede sonar que falta de ambición o algo, pero es el modelo con que se juega en este país.
Es un modelo pichicato.
Sí.
Porque además de eso tenían la ventaja de que ellos conocen la cancha. Y esto sí es ventaja, porque esa es una cancha sumamente traicionera en la que solamente ellos están acostumbrados. Es una cancha que bota diferente, es una cancha bastante rápida que lo puede agarrar a uno si no está acostumbrado con los pachucos abajo, pues.
Sí.
Sí, mira, yo creo que en ese partido Santa Tecla fue casi que el único que propuso. El partido del Once Deportivo era el empate. Se defendió mucho, arriesgó muy poco. Mario Elie Guevara con el equipo allá en Las Delicias. Y yo creo que Santa Tecla lo tenía hecho porque encuentra el gol y de repente, bueno, ok, con esto nos vamos a ir a negociar a Huachapán.
¿Cuánto les duró?
Por eso. Entonces yo creo que Santa Tecla con ese gol que recibe ya queda muy, muy complicado. Yo sé que tal vez no es necesario, que no está obligado Santa Tecla a salir porque el 0-0 lo lleva a los penaltis, ¿vea? Pero de alguna manera ya contra el Once Deportivo en casa, Once Deportivo también conoce bien su propia cancha y es un equipo difícil de vencer allá en Huachapán.
Sí, es como cuando la gente va
a Huachapán, Metapán, Usulután son canchas complicadas y han sido canchas complicadas en este torneo. Entonces
sí, yo siento que ahora el planteamiento del equipo va a ser diferente, va a ser un poco más agresivo, va a ser más él, pues, el equipo que hemos estado acostumbrados a verlo, que hasta aquí lo hemos visto y hemos dicho, no, si está para campeón, pero como jugó ese día, no. Dios mío, ¿qué pasa? Decía yo, no es esto.
Pero es eso de jugar con los dos partidos. Al final, acuérdate que también...
Sí, que un empate como de lo que se trata en esta serie
es técnico nuevo.
Empate como local y,
empate de visita y triunfo de local.
Triunfo de local, ya lo hiciste. Uh-huh. Y entonces, y el gol, mira, pobrecito el Santa Tecla porque no tuvo ni tiempo de saborearlo. Al ratito le arman una buruca, porque no fue así de decir, sí, ese fue gol de buruca.
Aunque el pase, la pared que hacen para meterse el área con pelota es buenísimo.
Ese fue muy bueno.
De primera. Uh-huh. Bueno, me dice Manu que hemos llegado al final del primer bloque. Sí, rapidísimo, pero tenemos dos más todavía.
Ah, vale, ok.
Así, ya regresamos.
Sigamos despedazando gente. Sí.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Disfruta hoy tu comida favorita en Benny Gantz con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire, segundo bloque, 2:20. Como siempre, les saluda Marcelo Betancourt, en la mesa Oscar Guerra y Sergio Gallardo. Déjeme decirle que en CAES nos estamos transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora somos AES CAES, tu energía es el futuro de todos.
Yo tengo que decirles que la Eurocopa completa, así, la Eurocopa completa y en vivo, solamente la tiene con Sky Familiar. Contrate Sky Familiar con hasta, no es cualquier descuento, 35% de descuento en instalación. Y los primeros 5 meses también. Ajá, 2205-8585.
Bueno, ya que estábamos hablando de los cuartos de final, ¿por qué no nos vamos con guerra de pronósticos y le entramos ya a la pronosticada?
Pongamos a guerra en la guerra.
Sí, sí. Man.
Muy bien.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Perfecto. Hoy no ha venido Hoy no han venido todos los personajes, vea, Sergio.
No. Solamente está el Bulldog.
El cavernario es el otro, entonces ya...
El cavernario
está... Sí. Ok, está bien.
El cavernario solo está oyendo.
Ah, sí, por supuesto.
Sí.
Bueno...
Blue Demon no necesita explicación. No, ya está.
Así es.
Y el que no,
ajá,
pues...
Así es, el santo.
Cabal.
Bueno, comencemos con el partido del sábado, 7:00 p.m. El Metapan recibe al Firpo. Sergio, se me había olvidado decir, sos... Super líder de los pronósticos, gracias a tu doble.
Qué raro, ¿verdad?
Sí. Y este sería tu segundo título consecutivo, ¿verdad?
No, consecutivo no. Tengo años de no. Sí,
de no, de verdad.
Fue en uno raro, porque creo que era pequeño.
Ah, bueno.
Y que me dieron algo que no era... Un animal me dieron.
Bueno. Sí. Ah, un lagarto. El lagarto de oro.
Cabal, el lagarto. A saber por qué.
A saber por qué.
Sí.
Bueno, Sergio, dado tu condición, tu privilegio de líder, ¿cómo queda Metapan Firpo?
Fíjate que va a ser un partido sumamente difícil, pero como es costumbre, yo le voy a seguir teniendo fe al Firpo.
Okay.
Va a ser precario el marcador, creo que va a ganar con un 1-0.
Ok, 1-0.
Sí.
1-0, perfecto. Yo digo que gana. Yo digo que gana Metapan 2-0. Y remonta la serie.
No gana ninguno, empatan 1-1.
1-1.
Y pasa a Firpo.
Y pasa a Firpo, perfecto.
Me gusta eso.
Sí. Ese es el único partido que tenemos en domingo, en sábado.
En sábado.
Y tenemos luego 3 partidos de vuelta de cuartos de final el domingo. Pero antes de pasar a esos pronósticos, yo quería ver si alguien nos ayudaba a pronosticar también, ya que tenemos en línea al técnico del Metapan, el entrenador Juan Cortés. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Bien, bien, profe. Como siempre, esta es su casa. Muchísimas gracias por su tiempo. Le escucha todo El Salvador. Y primero quería ver cómo estaban ¿Cómo están los ánimos del plantel después de haber partido, después de haber perdido el partido de ida?
Bueno, los ánimos están bien, están con confianza de que se puede dar la vuelta. Las eliminatorias son de 180 minutos y para eso también habíamos quedado primeros, para poder cerrar esa llave en casa. Y más allá de que no nos salió un buen partido en algunos momentos, pero ahora el sábado Metapan tiene que imponer su idea y tiene que llevar el peso del partido, y nosotros apostamos a eso, a llevarnos la victoria, a hacer un buen partido como venimos haciendo en los últimos 5 o 6 partidos en casa. Así que nada, con optimismo y con ganas de que llegue ya mañana y ganar el partido y poder pasar a semifinales.
Profe, el FIRPO no era un equipo que ustedes hubieran enfrentado demasiadas veces en esta temporada, por tanto, ¿será que habrán tomado apuntes de lo que se puede esperar de lo que pasó el miércoles para, de alguna manera, preparar el partido para el sábado?
Sí, y nosotros ya habíamos tomado apuntes de otros partidos que había tenido FIRPO como local y de visita. Toda esa información la habíamos recopilado, se la habíamos dado a los jugadores y eran sabedores de lo que iba a pasar en el partido, y no nos sorprendió nada de lo que ocurrió porque sabíamos lo que esperábamos. Diferente es que no nos sentimos cómodos y que pues en algunas fases ellos estuvieron muy bien plantados, pero obviamente ya hemos comentado lo que sucedió el miércoles, los aspectos a nivel táctico, mental y todo eso que hay que corregir de cara al partido de mañana. Y nada, ya preparado, mañana va a ser un día importante para nosotros y queremos estar a la altura.
Profe, ¿afectó de alguna manera el horario del partido?
No, mira, hablar de horario y de... Yo lo dije, me preguntaron cómo había visto la cancha y fue un comentario en unas declaraciones de 3 minutos. Dije que obviamente el césped estaba alto y no se podía circular tan cómodo la pelota, pero dije otro montón de cosas en esos 3 minutos y la gente se queda con que hay excusas. No, ellos, más allá de que el penal a lo mejor era dudoso, ellos generaron situaciones como para haber ganado el partido 1-0. Así que el resultado, yo lo dije, que fue justo, pero que aquí queda todavía la segunda parte, que es la vuelta en casa, otros 90 minutos, donde nosotros queremos cambiar esa situación. Y el horario es para los dos igual. De hecho, si te dabas cuenta en el partido, había mucho vapor, había mucho calor, pero le afectaba a los dos. El equipo de FIRPO se veía que estaba un poquito más adaptado, sí, pero también se quedaban algunos jugadores en algunos recorridos, precisamente por el clima pesado.
Profe, yo creo que en estas eliminatorias pesa mucho el hecho de poder dejar atrás el pasado, porque hay gente que se queda rumiando su derrota. ¿Cómo está el equipo? ¿Lo ha digerido bien y se ha olvidado de eso y ha empezado a ver con optimismo este próximo encuentro?
Y sí, es que el componente ahora mismo es otro torneo diferente, que se juega de manera diferente. El componente mental es importantísimo, la confianza que tengan los jugadores y, como bien dice, ese conseguir olvidar rápido y digerir esa derrota, que es lo que nosotros intentamos hacer con las charlas que hemos tenido estos 2 días con los jugadores, porque poco puedes entrenar en 48 horas. Tienes que recuperar a los jugadores, tanto físicamente como anímicamente. Y sí, yo veo el plantel con ganas. Sabemos que tenemos un rival durísimo por delante, un partido muy difícil, pero que hay que hacer lo mismo que hemos hecho en partidos anteriores, ganar el partido y si Dios quiere, pues estaremos en semifinales. Pero estamos convencidos, estamos concentrados en que nos salgan bien las cosas y yo veo al plantel bien y ojalá, y como te digo, mañana nos salga el partido que todos queremos.
Profe, ¿tiene alguna ausencia para el partido de mañana por lesión?
Y la única... Creo que es Herbert Chávez, que pues bueno, desde que vino del preolímpico, la verdad no pudo jugar 20 minutos y se volvió a lesionar. Entonces creo que es la única baja que tenemos.
¿Y se vislumbra usted algunos cambios en la alineación, profe?
Bueno, algunas correcciones probablemente hagamos, pero no las tengo decididas al 100%, pero sí, más o menos el equipo base ya lo tenemos desde hace bastantes partidos y jugamos a lo mismo, y no sufre mucho el equipo su forma o su mecanismo de jugar en función de que entre un jugador u otro. Seguimos jugando a lo mismo, seguimos teniendo la misma intención con balón y sin balón, y eso es lo importante.
Profe, en llegar en desventaja, pero con ser local, ¿cómo se plantea, no en el campo de juego, pero sino en la parte mental, un partido como este? ¿Qué se le dice al jugador para que entienda la urgencia que hay por la desventaja, pero que también está el hecho de ser local?
Mira, yo soy una persona positiva y siempre intento buscar el lado positivo y motivador de las cosas, primero para mí y luego para transmitírselo al equipo. Y cuando uno ve, bueno, 1-0, te pone a pensar y digo, mira, casi que prefiero que sea 1-0 y no haber duda de que tenemos que ir sí o sí a por el partido. Porque por ahí muchas veces llegas con un 0-0 y el jugador, por mucho que le lance el mensaje, también piensa un poquito más cómodo, no tiene que arriesgar tanto. Con el 1-0 en contra, sabes que sí o sí tienes que ir a buscar el partido. Creo que eso nos ha favorecido cuando lo hemos hecho. Creo que Metapán, cuando ha tenido que ir a campo a ganar, ganó. Fuimos al campo de Chalate con esa obligación de ganar y ganamos. Vinimos acá en casa con Limeño y teníamos que ganar para ser primero y ganamos. Fuimos al campo de Águila y al campo de FAS y ganamos cuando teníamos que ganar. Entonces, creo que este equipo sí tiene esa personalidad. Entonces, casi que prefiero encontrarme con esta situación y que no haya duda de que tenemos que ir a buscar el partido y que no se puede especular en ningún momento.
Profe, cambiando un poco de tema, no sé si logró ver a media semana los partidos de semifinales de la Champions. Imagino que todo amante del fútbol no se los puede haber perdido. ¿Cree que hay algo que alguna lección que nos deja después esos resultados en que hay tres equipos ingleses en finales europeas y están fuera Madrid, Barça y el Villarreal, de repente se logró colar?
Sí, la verdad que se veía desde hace tiempo, creo que lo hemos comentado en alguna entrevista anterior, se ve un cambio de tendencia de la hegemonía que podía tener el fútbol español hace unos años, se empezó a cambiar a un poquito más de la Liga Inglesa o la Premier League. Entonces, creo que sí, es un toque de atención importante ya para a nivel de España, para que empiecen a hacer los cambios pertinentes para volver a agarrar esa nueva hegemonía, porque creo que lo que planteó Inglaterra estos últimos años sí le está dando resultados, y creo que España, a nivel, ya te digo, equipo, se quedó un poco más estancado. Entonces, esa es la reflexión que yo vengo, la vengo viendo desde hace ya meses y comentándola, y ahora pues se ratificó con la eliminación del Madrid y con la final de la Champions, que va a ser inglesa.
¿Le pareció aburrido el Chelsea o le pareció emocionante?
Mire, el partido de ida, creo que fue en el Bernabéu, fue muy buen, mucho mejor el Chelsea. Creo que se quedó justo el resultado 1-1, y la vuelta no la pude ver porque estaba en el Sergio Torres, entonces no pude verla. Pero creo que es justo semifinalista. Como yo, finalista, yo como digo siempre, uno tiene, para corregir y mejorar, uno tiene que saber dónde está parado y tiene que saber reconocer cuando el rival es mejor y en qué te supera y en qué no. Porque si no, estás viviendo en unas ilusiones o en unas cosas que no te permiten mejorar. Entonces creo que de la derrota hay que sacar esas cosas y no engañarse a uno mismo creyendo o inventándose una película que no existe, sino el saber reconocer cuándo te superan y dónde.
Okay, bueno, muchísimas gracias, profe Cortés, de nuevo por la deferencia que tiene como siempre con este espacio.
Nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Bueno, mucha suerte. Ese era el profe Cortés. Yo creo que nos queda todavía un tiempito para terminar los pronósticos, ¿no? Ya que tenemos, después de hablar con el profe, el domingo tenemos en Ahuachapán a las 3 de la tarde el 11 Deportivo recibe al Santa Tecla, Sergio.
Yo creo que va a ganar el 11 Deportivo. Y hoy lo va a hacer contundente. Va a ser un 2-0.
2-0.
Sí.
Ok.
Yo también había 2-0.
2-0. 11 Deportivo Tecla. Yo creo que gana el Once Deportivo 3-1.
3-1. También el domingo limeño FAS en la vuelta quedaron 2-1 a favor. 2-1 lleva la serie FAS.
Así y esto que es en Sergio, Santa Rosa. Quedó confirmado que no pudieron jugar de noche, sino que
va a ser el domingo por la tarde.
El domingo con el calorcito.
Limeño contra el FAS. Fíjate que a mí me gustó mucho el FAS. Ha estado haciendo buenas rotaciones, buenos cambios, ha estado usando todo, pero allá va a estar difícil. Vamos a ponerle un empate a uno.
Yo digo que va a ser emocionante.
Yo creo que sí. Que no te quepa la menor duda.
Empatan 2-2, pasa el FAS para que después no me estén criticando ahí en Twitter los aficionados tigrillos.
Gana FAS 0-1.
Gana FAS 0-1.
Y el último...
Y pasa FAS.
Sí, pues, claro, claro. Y el último, pues, es el Alianza Águila en el Cuscatlán. Sergio.
2-0.
2-0. Chelo.
Yo creo que gana Alianza 2-1.
Y yo había dicho 2-1
también. 2-1 también.
A favor de Alianza.
¿Cómo estamos, Manu? Estamos. Perfecto. Hemos llegado al final del segundo bloque. Hasta aquí llegamos con Femenina y Fiesta. Pero todavía nos queda un bloque más con Tigo Sports. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Déjenme contarles que para mañana hay una, o al menos este fin de semana hay una super jornada de la Liga Española, es la jornada 35, en la que probablemente todo se pueda definir. El Barcelona tiene que enfrentar al Atlético de Madrid en el Camp Nou, eso es mañana a las 8:15 de la mañana, y el domingo a la 1 de la tarde el Real Madrid recibe al Sevilla. Todo está muy, muy apretado en la Liga Española. El Atlético de Madrid tiene 77 puntos, entiendo, ¿no?
Tiene 76, el Real Madrid tiene 74, igual que el Barcelona, y el Sevilla 70, que está todavía en la pelea, pero ya. Lo ya que con menos posibilidades con la derrota
Sevilla perdió la jornada el lunes pasado contra el Atlético de Bilbao, y ahí se bajó un poquito.
Bastante. Creo que le echaron, para sus aspiraciones, creo que le echaron una palada encima del hoyo en que está metido.
Claro, así es.
Pero pues, eso no quiere decir que no le va a jugar con todas las ganas para meterle la zancadilla al Real Madrid.
Así es. Bueno, estamos tratando de contactar a un periodista de Sport, Tomás Andreu, pero en lo que estamos teniendo algunos problemitas para tener enlace, pero mientras tanto, a esa altura, Sergio, después de tantas vueltas que ha dado, porque el Atlético tenía 13 puntos de ventaja, lo perdió. ¿Quién ve favorito para mañana, el Barcelona Atlético?
Yo creo que el Barcelona.
¿Barcelona?
Yo creo que el Barcelona.
Bueno, para hablar, hoy sí ya tenemos en línea a Tomás Andreu del Diario Sport. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, mira, aquí calentando motores para el partido de mañana.
Claro, por supuesto. Pues bueno, ha dado muchísimas vueltas la Liga Española y, sin embargo, de repente uno se veía más favorito, de repente otro más favorito, pero a estas alturas, cuando a un día de que el Barcelona reciba al Atlético y con la poca cantidad de puntos que hay, ¿quién está jugando mejor, te parece, de los tres candidatos que quedan?
Eso es complicado. Si te digo la verdad, jugar bien no está jugando nadie. El otro día hacíamos una pequeña comparación con las semifinales de la Champions, en la que el equipo que marca las distancias seguramente es la peor plantilla de las cuatro, el Chelsea, pero es el bloque que llega más fuerte. Más fuerte me refiero a mejor de piernas, a mejor de cabeza, y porque en una tan apretada como esta, tan atípica, con tantos altibajos, las plantillas han pagado muchísimo el desgaste, y en estos momentos hablar de jugar bien es muy complicado. El Madrid es muy irregular, el Barcelona, después del tropiezo contra el Granada, evidencia también unas lagunas que pensábamos que había superado. Incluso el Atlético de Madrid está muy lejos del equipo arrollador de la primera vuelta.
Todo parecería indicar que las cosas se dan para el Barcelona.
Pues lo perdimos un momento.
El número que se ha marcado no está disponible.
Pero si el último partido va y pierde en casa contra el Athletic. Por eso estamos ante un final tan, tan incierto, ¿no? Jugar bien, nadie. El equipo que parece un poquito más sólido, podríamos decir que quizás el Barcelona.
Ahí estamos de acuerdo. Definitivamente creo que el Barcelona es el que se ve más sólido últimamente. Y subrayando el últimamente.
Es que todas las previsiones se caen con enorme facilidad, tropiezo tras tropiezo, ¿no? Todos vemos un panorama un poquito más abierto, sobre todo después del tropiezo del Barcelona contra el Granada. Eso no entraba en ninguna quiniela. Contra un rival que se jugaba muy poco en la Liga, contra un rival que venía con, podríamos decir, entre 7 y 8 titulares en el banquillo, y asalta el Camp Nou. A partir de ahí, pues se cae un poquito todas las teorías que habíamos hecho alrededor de la evolución de equipo de Koeman, pues en todas las líneas, con todos los ajustes, y mira ahora en qué situación estamos. Sigo pensando que el Barça está mejor que el Madrid, y nos queda un poquito la duda si el Atlético aguantará este último tirón, porque le está costando sacar los partidos adelante.
Yo creo que le debe de pesar psicológicamente demasiado el hecho de haber perdido la ventaja. Yo creo que si nos volteamos hacia, ¿qué?, 2 meses atrás, no tenía pierde, pues. Y míralo ahora, ¿cómo está?
Sí, y sobre todo da un poquito la sensación, no es la primera vez, pero sí nunca en este tramo, que el discurso del Cholo igual no está calando tanto. Que el Cholo está vendiendo un poco una película que no es real, ¿no? A los equipos del Cholo siempre partíamos de la base de que el equipo estaba muy, pero que muy bien atrás. Evidentemente con un oblak espectacular, con una defensa muy fuerte y rápida. Y luego arriba, estando mejor o peor, siempre caía algo. Pero ahora, ahora se le cuestiona ese trabajo defensivo. El equipo del centro del campo para atrás no es tan fuerte y eso lo hace vulnerable. Y no solo ante los grandes, no tuvo ninguna opción en Champions, sino contra equipos de, pues bueno, de incluso de media tabla que se permiten tutearle al Atlético de Madrid y que en muchos momentos le están restando puntos, como bien se ha visto estos últimos 2-3 meses.
Y por otro lado, yo veo que el Madrid probablemente vaya a pagar la falta de un estado físico excelente, porque ahora se le ha visto muy, muy agotado. ¿Será que todavía puede conseguir un segundo aire?
Parece muy difícil, tal como están montadas las estructuras de las plantillas, en los que es muy difícil sacar a jugadores fuera de circulación para cargar pilas. Antiguamente se aprovechaban 2 o 3 tramos de temporada para sacar a 2 o 3 jugadores de circulación 15 días cuando tenían una molestia, se les hacía una carga de trabajo y luego ligeraban piernas para llenar un poquito el depósito, ¿no? Como si nos entendiéramos, eso ahora no es posible. A Casemiro es imposible sacarlo del equipo. En Modric el otro día en un partido clave realizó el peor juego de los últimos 5 años. Con tantas altas y bajas, no hay manera de encontrar la regularidad. Que jugara Sergio Ramos el otro día fue de una osadía, de un atrevimiento, que al final el equipo lo pagó, ¿no? En estos casos, evidentemente, el Madrid puede ganar a cualquiera, faltaría más. Pero, insisto, también puede perder contra cualquiera, y eso no era normal.
Tomás, y volviendo al Barcelona, ¿qué le supondría al equipo no ser campeón de Liga esta temporada?
Buena pregunta esta, porque aquí se abrirían algunos dilemas. El primero y el más importante, se cuestionaría la continuidad de Koeman. Y ahí evidentemente es un pilar clave. Con Koeman se intenta montar una estructura con unos refuerzos muy concretos. Koeman nos esconde al pedir que quiere a Depay, que quiere jugadores como Wijnaldum, esa veteranía, evidentemente son fichajes low cost porque ya sabéis cómo está la economía, pero que con esos fichajes experimentados low cost y con la juventud que viene por abajo, que él ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de darles minutos y responsabilidades, se cimentaría un proyecto de futuro. Si se cayera Ronald Koeman, porque el final de temporada no es el deseado, porque igual a Laporta le gustaría un entrenador, como él dice, con un poquito más de rock and roll, ¿no? Como recordando su primera etapa, con un entrenador, una apuesta joven, arriesgada. Son 2 proyectos absolutamente diferentes y no me atrevo a decir que la Liga lo condicione, pero sí que no ganar la Liga, no hacer el doblete, plantearía dudas.
A mí me parecería una canallada, tal vez, el darle la puñalada hasta cierto punto trapera a Koeman, porque creo que con pedazos de equipo ha hecho mucho y ha llegado mucho. A estas alturas, aspirando a un doblete.
Es evidente que Koeman, a ver, a mí me gusta entender que tenemos en un Koeman de doble cara, ¿eh? El Koeman de la primera vuelta es un Koeman con muchos errores. Unos no se le puede imputar a él, porque la plantilla él no le da tiempo para diseñarla. Y otras de gestión, él le cuesta varios meses cogerle el pulso al equipo. Incluso, si habéis visto, no solo por el cambio de jugadores, sino por el cambio de sistema. Le ha dado muchísimas vueltas. También es cierto que todos esos errores luego se convierten en aciertos, y es lo que estamos viviendo ahora. Aciertos a nivel táctico. Aquí se le sigue cuestionando, eso sí, la lectura del partido y que los cambios no son intervencionistas, pero eso ya son detalles menores. Lo que es evidente es que los resultados del equipo, si nos cogemos estrictamente a lo que es el 2021, son espectaculares a nivel de liga doméstica. En Europa es otra cosa. Y eso, la lógica dice que al menos se merece un voto de confianza para que realice el diseño de la pretemporada, para que remodele la plantilla y luego veamos si el equipo sigue progresando.
¿Y Messi se queda, se va? ¿Hay alguna noticia sobre eso?
Ninguna, cero. Especulaciones, los miles y millones que quieras. Aquí cada día nos levantamos, he hablado con un amigo, su entorno me dice, el papá sigue decorando la casa de Miami, que sí, que Beckham y Adidas se lo llevan ahí al proyecto de Florida. O sea, especulaciones las que quieras. Ya te digo, noticias por boca de su entorno directo y del núcleo presidencial, ninguna. Cero, se mantiene en que responderá a final de temporada y el resto, pues bueno, pues eso, lo convertimos en una charla y si tú dices que se queda y dentro de 2 meses Leo dice que seguirá, pues podrás decir, yo ya lo dije hace 2 meses y bien, y el de al lado no. Y así estamos desde septiembre.
Lo que es seguro es que no hay burofax esta temporada, Tom.
No, eso sí que no. hay burofax. Vamos, espero, confío en que no haya burofax. Aquí lo que hay, y eso sí que es cierto, es un grave problema económico. Él está cobrando unos ingresos millonarios, evidentemente pre-COVID, y en estos momentos el Barça no se lo puede permitir. O sea, no le podría renovar en las mismas condiciones económicas. ¿Cuál es la ventaja del Barça? Que cree que ningún otro equipo tampoco lo podría hacer. Es decir, Leo, yo no te puedo pagar esto, pero hay alguien que pueda pagar esos. Aquí estamos hablando de coste club con todos los contratos, pensate, imagen y demás.
La ficha.
Estamos hablando de ficha, pero ya te digo, hay contratos paralelos con estas estrellas, por eso, por derechos de imagen, por participación en múltiples campañas, son casi 140 y pico millones de euros.
Claro.
Coste club total, ¿eh?
Claro.
Solo que se vaya a la NBA o a las grandes ligas le pueden pagar eso.
Claro, sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, no sé si ha cambiado la normativa de la Liga de Estados Unidos. Si mal no recuerdo, Ibrahimovic era el mejor pagado antes de regresar y no sé si estaba alrededor de los 7 millones.
Sí, no andan tan
arriba. Pero además, porque hay tope salarial.
Así es.
Luego, evidentemente, se pueden pagar multas. O sea, ¿hasta dónde podría llegar el equipo de Beckham? Que luego puedes hacerle un contrato de imagen con Adidas y lo pones delante y si quieres vende hasta los refrescos del club para llegar a los 100 y pico millones, seguro. Trampas podemos hacer todos, pero a nivel de ficha parece muy, muy, muy complicado todo.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Tomás, por tus conceptos, por tu tiempo, como siempre.
Pronóstico falta.
¿Y tu pronóstico para mañana?
2-1 a favor del Barça.
Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Como siempre, muy fino con tu deferencia hacia este programa. Pues nada, me dice Manuel que se nos ha acabado el tiempo, ya se acabaron los 3 bloques. Nos vemos de nuevo el lunes. Aquí va a estar Sergio con Cristian y con Rodrigo Arias.
Y los semifinalistas.
Y los semifinalistas, así es.
Y a ver si sigo de líder.
Muchísimas gracias.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!